Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de Arte y Poder en la Edad Moderna. Concretamente, vamos a tratar hoy el capítulo 12, Retrato y Poder en la Edad Moderna, y que se corresponde, para los que tengáis el libro antiguo, al capítulo 10 del año pasado, del curso pasado. Y bueno, pues es el mismo, ¿eh? No se ha modificado. Creo recordar que es el profesor Antonio Urquiza el que había redactado este capítulo. Y bueno, pues en el cual nos vamos a basar, el cual nos vamos a guiar, ¿de acuerdo?, en esas diapositivas. Bueno, pues vamos a comenzar hoy a los alumnos del Centro de Trabajo de la Reina. Les he tenido que cambiar a clase por motivos personales. Desde el martes pasado no se pude impartir y hoy, viernes, es cuando lo hacemos. Y bueno, pues muchos de vosotros, pues seguro que lo veréis en diferido. Pues como digo, vamos a comenzar. En las teorías del pensamiento artístico del Renacimiento, se relacionaban el origen de las imágenes con el retrato. Ya hacemos mención, el profesor Antonio Urquiza, a las fuentes clásicas, concretamente a Plinio el Viejo, y sus retratos que eran exhibidos por nobles romanos, y bueno, pues aparte con una imagen primigenia y expresión básica del poder relacionada pues con este tema que es propio de la asignatura, arte y poder, pues como ya desde esa antigüedad clásica viene de alguna forma ligado el retrato a esa magnificencia, a esa consolidación del poder relacionado con la imagen. El Baptista Alberti decía en su obra de pintura, decía, como vivos a los que murieron hace siglos. En definitiva, ser reconocidos y provocar la admiración hacia el artista, pues incluso más allá de la muerte. El retrato se consideraba ligado en gran medida a la exhibición de poder, que lo venimos diciendo. Elementos que, de esos retratos, elementos simbólicos, un lenguaje por símbolos que debía ser leído a modo de códigos, de interpretación, y uno pues ya no solamente era la pintura, sino todo lo que reflejaba la temática, lo dice pues Urquiza, blasones, armas, vestidos, joyas, etcétera, etcétera, y uno incluso la propia disposición donde se colocan esos retratos, la galería, el espacio que ocupaba. Plinio el Viejo aludía a la imagen como una representación de la realidad que tenía como fin sustentar el recuerdo, y hace referencia a las máscaras, esas máscaras de difuntos que era para las honras fúnebres, y bueno, pues máscaras que de alguna forma cumplían la función de sustituir a las personas. Plinio lo vincula, el nacimiento, a las imágenes, a esa práctica también militar de los escudos donde se pondría el retrato, pues dibujado, de los guerreros, y a su vez, una vez que pues, después de la batalla, después de las campañas militares, pues se colgaban en las puertas de los templos, también en las zaguanas de las casas, a modo también de exponente de los hechos heroicos, los hechos militares a los cuales había participado el difunto o el interesado. El retrato surgiría como tal cuando tuviera soporte propio. Surgía como origen de forma de vida ejemplar, exhibición de poder político, de poder social o con un interés determinado, como os comentaba antes, ¿no? Ese guerrero que de alguna forma permanece en el recuerdo vivo de sus descendientes en ese escudo que está colocado en las partes nobles de la casa. Por lo tanto, ese retrato, con el tiempo, va surgiendo o va apareciendo como elemento de legitimación de los poderosos, del linaje, de las virtudes y de su posición social. La noción de Plinio y Alberti sobre la pintura motivó todo tipo de imágenes en la Edad Moderna. Y bueno, pues fue en definitiva un recurso entendido por los poderosos como marca de su poder a lo largo de diferentes países por toda Europa. Vamos a ir pasando a nuestras diapositivas. Ahí tenemos el retrato de Mary Neville, Lady Crafts, que está en la Galería Nacional de Canadá, en Ottawa. Bueno, pues ahí tenemos en esta primera parte, a la izquierda, el retrato de Mary Neville, que es la baronesa de Dack, como os he dicho, realizado por Sir Humphrey Ward en 1555. En primer plano aparece la robusta baronesa con una expresión de profunda tristeza. Por una parte, al fondo, cuelga un pequeño retrato en el que podemos intuir que es su esposo. Otra vez, la pintura se convierte en un signo o un símbolo de legitimación. Un nombre y una fecha en el marco dan clave de esa tristeza o de esa cara desolada que podríamos decir de la mujer. Y la fecha en la que su marido había sido ahorcado a los 24 años como un delincuente común, había matado a un sirviente durante una expedición de caza furtiva, ella se queda sin marido y sin casa, sin casa y sin tierras, y de alguna forma es pues una alusión de en este caso de la esposa del difunto tratando de recuperar lo que es el derecho de linaje, de nobleza, para su hijo. En otro, ahí tenemos también, en esta diapositiva, hacia nuestra derecha, a François de Bon, el duque de Lesdiguier. Bueno, pues, en este caso, pues son los elogios que el condestable de Montmercy había hecho de este duque frente a su retrato para ensalzarlo en un texto también a este, bueno, pues esa ligazón, que tiene esa relación que existe también entre la pintura y la literatura, como de alguna forma siendo bien utilizado, pues otra vez está potenciando esa imagen de estos individuos. Ahí tenemos un retrato, ¿verdad?, muy conocido de Luis XIV, pintado por Ribot, y bueno, pues donde está representado el monarca, y bueno, pues esa ausencia, no se le podía la espalda, no le podía, quizá, es un cuadro de gran tamaño, y bueno, pues también representa al rey, así con ese carácter majestático. Es el retrato de Luis XIV, cuando este tenía entre 62 y 63 años de edad. Representa al rey, recordamos, la quinta esencia del poder absoluto, ¿no? Esa solemnidad que en la cual aparece el rey sol, luciendo sus ropas de coronación, bordadas con la real flor de lis, y que se extienden por el suelo en pesados pliegues. Una cierta minuciosidad, detalle de las vestiduras, como podemos observar también, el manto forrado de armiño que repite el pliegue de la cortina, y bueno, pues también ese brocado, terciopelo azul bordado con la flor de lis, diferentes detalles que nos informan la moda de la época, esas zapatillas blancas con un cierto taconcillo, con la cabeza de rojos, y uno, para resaltar la nobleza del retratado, adopta también un punto de vista con respecto al espectador muy bajo. Atributos del poder: lleva a un lado la espada real y la mano contraria se apoya en el cetro, la corona, que podéis observar, también está detrás de él sobre un cojín. Bueno, pues como decimos, ese, os comentaba, ¿no?, ese el lenguaje de los símbolos, de los elementos que aparecen en la pintura. Ahí tenemos el condottiere Catamaleta de Donatello en Padua. Está pues justo delante de la Basílica de San Antonio de Padua, si aquí estáis, una placita ligeramente escorada hacia la izquierda de la misma. Bueno, pues ahí aparece este condottiere, ¿verdad? Son de los primeros retratos del Renacimiento que se ajustan a ciertas tradiciones clásicas, y entre ellas tenemos las estatuas ecuestres de esos condottieres, de esos militares que están sirviendo para los príncipes del norte de Italia. Bueno, pues es un monumento, como veis, es una estatua de bronce que os he comentado, que es de Donatello, y es una de las primeras y quizás más significativas estatuas ecuestres de todo el Renacimiento. Aparece sobre a caballo, el condottiero, sobre nada más elevado sobre un zócalo, y como si habéis visitado Venecia, esas esculturas de caballos que aparecen en la parte superior, en la terraza de lo que es la iglesia, la Basílica de San Marcos, pues están un poquito inspiradas en ellas, y como también nos recuerda la efigie ecuestre en el Campidoglio del Marco Aurelio, que preside esa plaza, también en Roma, y que durante un tiempo se pensó o se identificó con Constantino. Pues observáis también ambas diapositivas, pues ese carácter naturalista, la seguridad del jinete, el caballo, que está representado como si estuviera de marcha. Y bueno, pues en definitiva, pues volvemos a lo mismo, es la glorificación, en este caso del personaje representado, resaltando las virtudes militares, observar pues que es un militar, pues con ese carácter austero, con cierta la posición del bastón también, que sobresale por encima del caballo, y decir que es la primera estatua ecuestre de grandes dimensiones que se va a fundir desde la antigüedad. Conmueve un poco, o por lo menos llama la atención, ese rasgo de seriedad de Catamaleta, y bueno, pues avanza firme. Yo creo que son alusiones de alguna forma que os he dicho, y que queda bien representado, yo creo que queda claramente representado en este condottiere, ¿verdad? Y luego tenemos otro, tenemos ahí, fundamentalmente en Venecia, y de Andrea Relocchio tenemos ese condottiere Bartolomeo de Colleoni. La relación de Colleoni con Venecia no estuvo exenta de diferentes altibajos, y como consecuencia de estos problemas, esa estatua ecuestre que iba a erigirse en un sitio tan emblemático como la plaza de San Marcos, pues se cambió, se eligió esos campos, esas plazas que se llaman así en Venecia, ¿verdad? El campo de San Giovanni y San Paolo, donde se encuentra muy cerquita la escuela de San Marco. A diferencia de la estatua de Catamaleta, marcada claramente por ese movimiento pausado que tenía bidireccional, Verrocchio se propone realzar un cierto dinamismo. Entonces, como observáis, por ejemplo, junto a esa la imagen del caballo, que también está en marcha, pues en cambio, a diferencia de la escultura anterior, pues aparece el condottiere pues mirando hacia un lado, incluso casi de forma contraria a la mirada del caballo. Bueno, pues otra vez, ¿no?, nos recuerda a esos caballos que os he dicho antes de la plaza de San Marcos y también, por supuesto, de el que os comentaba también, de Marco Aurelio, allí en la plaza del Campidoglio en Roma. Aquí tenemos otra estatua, perdón, es un busto, es el busto de Giovanni Cellini, de Antonio Rossellino. Bueno, pues los retratos de hombres ilustres, se pasaron en tradiciones romanas, pues son inspirados por Petrarca en el Palacio del Capitano de Padua. Son retratos políticos, militares, y bueno, pues también a menudo se establece una galería de antepasados, y bueno, pues puestas al servicio de esos lenguajes simbólicos. Ocurre en Florencia durante el siglo XV y aparte de esos espacios públicos que hemos comentado, también ocupa los entornos domésticos en relación con los familiares también fallecidos o vivos. Bueno, pues uno de ellos es este, el busto de Giovanni Cellini, que está relacionado con las máscaras mortuorias, ¿no? Pues muy frecuentes en aquella época, como os he comentado también, hemos hablado anteriormente de esa relación que hemos establecido a la máscara mortuoria con lo que hacía Plinio el Viejo. Bueno, pues los artistas dependen hacia el siglo XV en gran parte de sus cargos privados, lo que les hacen para ser ese ámbito doméstico, y bueno, pues sus obras son de menor tamaño, que pueden hacer en un momento determinado tanto los pintores como los arquitectos, y a menudo pues encargan bustos, estatuillas de bronce, y aparece esta escultura doméstica, que como os he comentado anteriormente, pues uno de estos ejemplos era Giovanni Cellini, realizada por Antonio Rossellino, que representa a este médico de la edad avanzada, con esos rasgos tan amables, rasgos muy precisos, que incluso podemos decir que una cierta calidez humana, pues en la finalización de su vida, ¿verdad? Este hombre murió en 1462 a la edad, no se sabe, entre 83 u 84 años, y bueno, pues fue un médico que había trabajado también en Florencia. Pasamos a la diapositiva, y aquí tenemos una de las imágenes que también hemos recorrido a lo largo de del curso, lo que llevamos, es esa querida iglesia de Santa María Novella, ¿no? Y los frescos de Ghirlandaio, ¿sí? Y concretamente, bueno, pues los relacionados a la familia Tornabuoni, ¿no? Bueno, son efigies de ciudadanos que ocupan esos espacios públicos y no domésticos, y a veces en relación con pinturas religiosas, como es el caso que tenemos aquí, ¿no? Que esta cara es el templo, este fresco, como os he comentado, de Ghirlandaio en Santa María Novella. Y bueno, pues que son personajes que incluso años después, 20, 20 años más tarde, fueran reconocidos por la gente. Pues la apariencia de este cuadro es la de una escena de las Sagradas Escrituras, cuando el ángel enviado por Dios se aparece al profeta Zacarías. Sin embargo, podríamos decir que podría ser una fotografía de Estado. Ese Domenico Ghirlandaio aprovecha el tema para retratar a la alta sociedad florentina. Asisten estos individuos, se les sitúa en un espacio, un escenario, asistiendo a la celebración milagrosa, y como os he comentado, ¿no? Que son retratos realmente individualizados, ¿no? Repuse la idea del renacentista, de un templo pagano, fastuoso, recubierto de mármoles, colores, y esos personajes que están hablando entre sí, pues incluso son reconocidos, como os digo, uno sería de izquierda a derecha, un tal Policiano, Maxim Ficino, y el propio, bueno, pues el poco Tornabuoni, que es el que aparece también en el centro de la escena. Los retratos funerarios también recibieron influencias clásicas, y aunque se habían ya prodigado durante la edad medieval, y ahora el Renacimiento, durante los siglos XV y XVI, pues también se van a renovar. A las liturgias fúnebres se incorporan también fieles funerarias, se incorporan retratos de sepulcros monumentales, monumentos funerarios de las familias gobernantes, por una parte, y que en definitiva esos templos o esas capillas se convierten a veces en galerías de retratos. Pasa, por ejemplo, en Venecia, en las iglesias de Santa María de Frari y también pues en San Giovanni o Paolo, ¿no? Pues son monumentos funerarios en los que aparecen senadores, procuradores, dogos. Es el caso, por ejemplo, de la pintura que tenéis aquí, Santa María Frari, que aparece de Tiziano, o también pues en la misma iglesia aparece un monumento a Cánova, ya más del año 1822. Recordamos, por ejemplo, también en relación con este tema, algo que hemos estudiado, que hemos tratado, es el sepulcro, por ejemplo, de Julio II, Bueno, todavía no hemos llegado a la diapositiva, ahora lo comentaba, de San Giovanni, San Paolo. Antes aparece el sepulcro de los Médicis. Bueno, pues estamos antes del sepulcro de los Médicis. Bueno, pues Este es el sepulcro que realiza en la capilla lorenciana en Florencia Miguel Ángel. Miguel Ángel, tras realizar los frescos de la bóveda de la Capilla Sixtina, vuelve a Florencia y ahí trabaja como arquitecto a las órdenes del nuevo Papa, León X de Médicis, y bueno, que había sido el que sería elegido tras la muerte de Julio II, para el cual también a su vez había trabajado, recordamos, su propia sepultura, donde está el Moisés, ¿verdad? Concretamente San Pietro in Vicoli, en Roma. Bueno, pues proyecta la fachada de la Basílica de San Lorenzo, que nunca llegará a ser realizada, nunca se llegó a finalizar, y en 1519 construye esa capilla, la Capilla Medicea, o sea, Cristina Nueva, para hacer los sepulcros de los Médicis, y bueno, pues a la realización de esas tumbas se dedica completamente desde el año 1521. Bueno, pues aquí tenéis esta exposición, aparece justamente estas dos sepulturas, aparecen por la parte en el centro, hacia la imagen de la izquierda, es el rostro y cuerpo de Lorenzo idealizado, aparecen también las bacinas laterales, en las cuales estaban representadas, se pretendía localizar allí completamente unas representaciones simbólicas de lo que era el fuego y el agua. Aparece Lorenzo de Médicis, pues con su codo, su empofre, sería una especie de símbolo también, por parte de relacionado pues, con el dinero que tenía, sus riquezas. Aparece ese dinamismo que expresa lo que es el sepulcro a modo de unas volutas, que se trabajan por aquí, tanto uno como el otro, a la derecha como a la izquierda. Un frontón coronado, con esas volutas, y sobre las mismas, unas representaciones escultóricas, en parte sin terminar, una de ellas representa a la derecha, sería la aurora, y bueno, pues hacia la izquierda, pues representa ese crepúsculo, que también, pues otro lenguaje simbólico que también parecería sería como parte inacabada. A la derecha, se representa también otras bacinas, en este caso sería bien cerrada, sería la tierra y el aire, y bueno, pues el símbolo de la vida activa, se plantea por el día, por la noche, unas monedas, bueno, pues como vuelvo a repetir, dentro de esa capilla de los Médicis, en que realiza Miguel Ángel, pues como os comento, pues otra serie de circunstancias, otra de lenguajes simbólicos propios de la magnificencia o la consolidación del linaje que lo que se pretendía en ese momento con esa representación escultórica. Ya hablamos del sepulcro del Papa Julio II en su momento, en San Pietro in Montorio, San Pietro in Montorio, San Pietro in Vincoli, también en Roma. Y bueno, pues también ocurre también en España, ¿no? En España se da lo mismo, hay más elementos escultóricos, de carácter también ornamental, como pasa, por ejemplo, el retrato tanto de Carlos V y su familia, que está en Escorial, que por cierto es uno de los temas que todavía nos queda por tratar, esa magnificación o esa representación del poder de las Austrias, y el de su hijo Felipe II, lo tenemos aquí. Es en este monasterio, San Lorenzo de Escorial, donde aparecen estos retratos monumentales, en los que se viene acompañado, de acuerdo, que son de Pompeo en el presbiterio de la Iglesia, son de Pompeo Leoni, y bueno, por alguna forma conectan con ese otro patio, que es el patio de los reyes, en la entrada de la fachada ya en el interior del monasterio, y uno de sus patios centrales que acorde a ese programa, a esa fachada, ha borrado Benito Arias Montaño y Juan Bautista Monegro. Os recuerdo que aunque no hayamos dado, lo hayamos tratado aquí en el tema de los Austria, pues eso se tratará y también lo detallaremos en su momento, todos los que habéis estudiado ya este tema, pues seguro que lo estáis recordando. Ahí es lo que os comentaba, es el patio de los reyes bíblicos que coronan la iglesia del monasterio de San Lorenzo, en Escorial, que os he dicho anteriormente, y también algunos, ya pasamos a esta otra imagen, en la cual, bueno, pues nos adentramos en esos retratos de caza autónomo, en que otra vez, pues son los duques, son príncipes de las cortes italianas, y nuestro amigo Federico Montefeltro, duque de Urbino, y su mujer Beatriz Sforza, pues que ya nos ha salido en varias ocasiones a lo largo de este curso. Bueno, pues es otra práctica cortesana del Renacimiento, no solamente de Italia, también se da en otras partes de Europa, ¿no? Como os he dicho. En estos individuos encargan retratos para reforzar las políticas de imagen, y bueno, pues también ese lenguaje simbólico aparece en ellos, en este caso de perfil, pero por la parte de atrás, ese díptico, pues a modo de medallas están representados los triunfos en forma de alegorías de el duque de Urbino, y bueno, pues en esos carros que van tirados por esos caballos con unicornios, esas virtudes que aparecen, como digo, cardinales y teologales, otra vez, pues un lenguaje simbólico que se lleva a cabo. También en Flandes se combina en el uso del realismo y el detalle de diferentes representaciones, ¿no? Tenemos el caso también de ese retrato de Felipe el Hermoso y su hermana Margarita de Austria, que está en Nassau-Traering. Y bueno, pues como el emperador más señor de Austria va impulsando, más allá de los Alpes, pues va impulsando de forma progresiva también este ejemplo. Hay diferentes, vais a Nassau-Traering, hay diferentes cuadros, incluso en el Museo del Prado pues también tenemos esta representación, que suelen ser figuras bastante pequeñas, enmarcadas, es en un espacio, en este caso, por ejemplo, son unos arcos, unos arcos semicirculares, con la alegoría de la heráldica de las casas reales, la casa real la que representaba. La difusión de retratos mediante copias, estampas, medallas, claro, muchas veces estos retratos incluso servían a modo de testimonio, a modo de para que se conocieran. En este caso, por ejemplo, pues los casos, las Austrias de España o los Austrias de Viena, pues eran, pues, por modo de imágenes o fotografías para que se conocieran, pues, futuros esposos, etc. También se emitían medallas, como os digo, de carácter conmemorativo, en la época con ocasión de victorias militares, de bodas. Una de ellas, de estas medallas, que también es magnífica, que la tenemos, es la medalla conmemorativa del matrimonio de Lionel Badeste, conmemorando el segundo matrimonio que tuvo con María de Aragón. Aparece en el anverso, ahí ya podéis distinguir la imagen del noble, y en el reverso una alegoría muy bonita y muy interesante, del amor tomando al león por medio de la música junto a un águila, que es el símbolo de la casa de los Este. Y bueno, pues aparece un mástil, sobre el mástil aparece un pilar, perdón, y sobre ese pilar aparece también el grabado, en relieve, pequeño relieve, en un mástil, a modo de una vela henchida, que es también el emblema personal de Lionel. Los retratos eran asuntos reservados de las élites y mostraban las virtudes de los grandes personajes. Y bueno, pues normalmente pues los ocupaban o eran signos de distinción de la aristocracia, de la nobleza, de los príncipes, de las cortes, pero bueno, también ocurría que comerciantes, gente adinerada o burgueses, pues en ese intento de ser también reconocido en ese otro espacio, de ser elevados a esas categorías no de noble, pues de reconocimiento de carácter social, pues también son retratados, hay algunos pintores que dice el profesor Urquiza, como Francisco de Holanda, que dice que en un tratado que al ser pocas las personas que merecían ser retratadas, hacían falta pocos retratistas. Pero bueno, como va a repetir, se imitan esa costumbre que tienen los aristócratas, los nobles, los príncipes, y lo que ocurre con este retrato de un sastre de Giovanni Battista Moroni. Este pintor nació y murió en la ciudad de Bérgamo, norte de Italia. Bueno, pues estuvo prácticamente aislado de grandes centros culturales de la época y eso que estaba relativamente cerca, tanto de Venecia, sobre todo de Venecia, ¿no? Más que de Florencia o Roma. Bueno, pues ahí en la ciudad de Bérgamo, Moroni se convirtió en los pocos artistas profesionales que había y por ello recibía constantes encargos para retratar a los miembros de la aristocracia local. Y bueno, pues estos retratos, por el tiempo y actualmente, esos retratos de Moroni, pues se observan, se estudian, esa penetración psicológica, los colores, pues esa dignidad que trata de plasmar los personajes y cómo puedes reflejar aquí en este rostro de este sastre, ¿no? Es un sastre, es uno de los cuadros más conocidos del pintor, está realizado sobre lienzo y se ha pintado en torno al año 1570, 1575, como os digo, pues está actualmente en la National Gallery, fijaros cómo aparece retratado con esos símbolos, ¿no? Al lado tenéis otro de todos pintores, otro cuadro pintado por Moroni, este caballero de rosa, mira para frente, y bueno, pues con unos restos que aparecen ahí, unas estatuillas que están en medio de los demás, pues otra vez es un lenguaje que hemos visto en otros lienzos, pues ese intento de expresarnos que no hubiera preocupado quizás por la cultura clásica. Pasamos al apartado en el que se nos habla, dedicado al retrato cortesano como sistema de signos acorde al capítulo, apartado 3 de este capítulo del libro de texto vuestro. Los atributos simbólicos eran objeto de proposición e interpretación de mensajes. La efigie en los retratos venía frecuentemente acompañada por atributos iconográficos. Hemos hablado antes, ¿verdad?, de las tijeras de Moroni, hemos hablado de esa estatuilla que teníamos desde siempre de rosa, libros de oraciones que aparecen, y bueno, pues de esta forma se identificaba al ausente, al muerto, al desaparecido, y como os digo, bueno, pues son diferentes atributos simbólicos acorde a cómo ha querido pasar la posterioridad o acorde a cómo han querido también sus herederos, sus descendientes, que se les reconociera ropas, armas, una columna, una composición determinada, un gesto, pose, etcétera, etcétera. Aquí nos ocurre esto, ¿no?, con el retrato de Federico Montefeltro y su hijo Guidobaldo, que está hecho, está realizado tanto Justo de Gante como Pedro de Berruguete hacia el año 1474. Bueno, pues este es el mismo Federico Montefeltro que hemos visto antes con su esposa, Baptista Sforza, y bueno, pues sin ese bonete rojo, pero en cambio pues aparece con su hijo, aparece con esa armadura, también vimos esta imagen en el tema 1, y con esos atributos simbólicos, pues su origen militar, de poder, y el aval, en este caso, por el cual también quiere ser reconocido por su nombre, versado en la lectura, en la cultura, bueno, pues armas, poder, y por otra parte, la cultura, pues elementos propios de esas cortes italianas, y como os digo, pues ese intento de continuidad dinástica que quiere plasmar en su hijo que aparece ahí, ¿verdad? Tenéis también, me parece, un texto bastante amplio al respecto en el libro, por lo veis. Nos indica el profesor Urquiza, o hace también alusión el profesor Urquiza a la cabeza como el centro del retrato, y un elemento dentro de ese lenguaje semántico a tener que encontrar, ¿verdad? Es caer la cuenta, en aquella época, caer la cuenta las posibilidades expresivas, y bueno, pues ya se viene arrastrando, se viene considerando esta posibilidad desde el siglo XVI, y bueno, pues como muchos de esos retratos, tanto pictóricos como de carácter como escultóricos, durante el Renacimiento, se centran en esta parte del cuerpo. Es la individualización, es la expresión moral que refleja el rostro, y bueno, pues lo utilizan todos, Sanzio, Da Vinci, etc. Es la capacidad de transmisión psicológica, y bueno, pues, ¿qué voy a decir, no? Como hablará Da Vinci, pues con esos estudios que hacen los rostros, y ese sombreado, que en algunas ocasiones, pues, se va señalando, nos va transmitiendo, o repetir esas imágenes, o esos valores, de alguna forma, de sus personajes. Colección de retratos que tienen algunos de los príncipes de aquella época, o como que ocurre, ¿no? Catalina de Médici, que tiene un conjunto de retratos para la contemplación, íntima, sin atributos, y bueno, pues la atención, en este caso, reducida, los rostros, en este caso, el que pasó a Clue, el retrato de Catalina de Médici, que aparece ahí, que sería pintada hacia el año 1480. También es algo de representación, de apariencia física, autoridad moral. El retrato tenía que comprender el cuerpo material del gobernante, el componente espiritual. Y por tanto, esa fisonomía del rostro y el cuerpo, pues tendría que, de alguna forma, reflejar las virtudes, como decimos también, las acciones. Otra vez tenéis un texto del profesor Urquiza, muy bien desarrollado, completamente en la página 284, acerca de cómo Esteban de Garay habla de cómo retratar al rey Felipe II. Ahí tenemos algunos ejemplos de lo que hemos comentado, concretamente el retrato del Papa Julio II, de Rafael, que aparece con barbas, está con esa expresión de un deseo de adquirir una cierta apariencia militar, también composiciones de los dogos venecianos, otro de nuestro amigo también, el retrato del dogo Leonardo Loredan, de Bellini, que tenemos también cuando hablamos de las cortes italianas, ese hieratismo, ¿no? Es un hombre de Estado, un hombre serio, con esa seriedad que se porte, que nos refleja para más, con ese bonete característico de la Serenísima, de la República, de los dogos de la República Veneciana, y bueno, pues también con esas telas tan ricas con las que aparece, ¿verdad? En definitiva, por lo que nos quiere transmitir, esa imagen, en ese busto, es la imagen del buen gobernante. Como decimos, es una construcción semántica de los retratos de poder retrato, que fue generando modelos de lectura que dependían de la interpretación de sus productores y también, por supuesto, al público, a la audiencia que iría, que fuera dirigido a la figura destinada. Tenemos aquí otro retrato, este retrato es de Van Dyck, completamente un autorretrato con un girasol, ¿no? También nos explica nuestro profesor que la flor, que en un momento era interpretada en Flandes, a ver si pasa, que no pasó. Disculpa. Bueno, pues no está pasando la diapositiva. Espero que lo estéis viendo y vamos avanzando. La flor era interpretada en Flandes en el siglo XVII como una alegoría a la pintura y que ha de girar la cual ha de girar en torno a la belleza. Y el girasol, por lo tanto, era utilizado en la literatura también como símbolo de la nación del cortesano, que sigue al rey como la flor al sol. Alegoría, por otra parte, teórica sobre la naturaleza de la pintura o el poder social adquirido por Van Gogh, o incluso ambas cosas. Bueno, lo sé, no, aquí no está pasando las diapositivas en pantalla. Y desconozco cuál puede ser la causa. Bueno, vamos a seguir a riesgo de que quede mal grabada esta conferencia. Bueno, vamos a ver esta conferencia. Estaremos en el retrato de Giovanna Tornabuoni de Ghirlandaio. Bueno, pues en ocasiones es difícil interpretar adecuadamente los contenidos de los retratos debido a la distancia cultural de la época, ¿no? Bueno, es los objetos que aparecen, a veces es difícil, como repetir, que los interpretemos. En otros casos son que son identificables, esa simbología. Tenemos a Giovanna Tornabuoni, que aparece con una joya, con un dragón, dos perlas, un rubí. Son objetos interpretados como alusión a su vida pública, también su vida piadosa, que se manifiesta en el libro de oraciones y las artes de bolas de coral. Bueno, pues es uno de mis retratos favoritos, mi amiga Giovanna Tornabuoni, que es una preciosidad, una maravilla. Y concretamente pues está en el 10%, que tenéis un vídeo relacionado con la, cuando se hizo una exposición que podéis también ver. Giovanna aparece de perfil, ¿no? Y pues con una cierta deshumanización, aparece ahí. Bueno, en parte hay que entenderlo porque este retrato de Giovanna está basado a su vez en una medalla conmemorativa. Ah, mira, ya empiezo a verlo aquí en la pantalla, no he entrado bien, pero sigo los labios antes. Como os comentaba, este retrato de Giovanna está a su vez basado en una medalla conmemorativa de cuando se casó con su marido, el Tornabuoni, ese que había aparecido antes en Santa María Novella. Y bueno, pues esta misma Giovanna, en esa capilla de los Tornabuoni de Santa María Novella, aparece también en una procesión cívica, aparece de pie, también de perfil, y es la misma imagen en la que hace, en ese momento, ese fresco al fresco, la que hace Ghirlandaio, con este retrato que tenemos aquí de lienzo, que es el que está en el Museo Thyssen-Bornemisza. En definitiva, se basó en la medalla, la conmemorativa de la boda, puesto que ya cuando hace tanto el retrato, se trae en novela como este, ya había muerto la Tornabuoni. Bueno, pues son también intenciones, a veces de carácter moral, son cartelinos algunas veces, como en este caso, que se añaden a los retratos, como el que tenemos aquí de Giovanna, ¿no? Que dice un cartelino que recoge un epigrama de Marcial, que dice: oh arte, si fueras capaz de representar las costumbres y el alma, en este caso se refiere a Giovanna, no existiría en el mundo un cuadro más bello. Bueno, pues un poco esa relación que decíamos antes, ¿verdad?, entre esos aspectos físicos y la relación también moral. Bueno, pues modelos de retratos de lectura simbólica que se van repitiendo en toda Europa desde el siglo XV, no otra vez, ahí tenemos este matrimonio Arnolfini, que está en la National Gallery también, esta imagen que, bueno, pues la verdad que es genial, ¿no? Es muy pequeñito, pero encuadra una belleza singular y sobre todo un detallismo que nos expresa Van Eyck en el mismo. Es el retrato de Giovanni Arnolfini y su esposa, de Jan Van Eyck, fechado hacia el año 1434, en que representa, pues, este rico mercader, como digo, con su esposa Jan Senanin, que se establecieron y prosperaron en la ciudad de Brujas aproximadamente en estos años 1420 y 1472. Seguro que habéis estudiado este cuadro en más de una ocasión y apenas no tenemos que hacer una descripción pues muy, muy pasajera. Esta aparece a la pareja de pie, ¿verdad?, en la alcoba. Y uno, el esposo, parece que está bendiciendo a su mujer, levanta el brazo, ofrece su mano derecha, aparte, y mientras que apoya, la mujer, veis que apoya su brazo izquierdo sobre su vientre, de alguna forma, pues está señalando su embarazo, ¿verdad? Y bueno, pues es una pose que resulta casi un tanto teatral, muy ceremoniosa. Él está severo, ¿lo veis? Y bueno, pues quizás en el elemento, mirando al frente, ese hieratismo que también comentamos antes del dogo de Venecia, pues está diciendo que quién es el que manda, ¿no? Quién es el que de alguna forma tiene ese poder, ese poder moral, incluso de la casa, ¿no? ¿Vale? Veis que están arrastrando unas pesadas túnicas, ese ampuloso vestido, unos colores vivos, alegres y verdes, que contrastan con el cortinaje, con las colchas que aparecen en la parte de atrás. Diferentes elementos, también de ese lenguaje simbólico, ese perrillo, que algunos señalan la riqueza de la joven pareja, esa fruta, las frutitas que aparecen también en la frente de la ventana, algunas de ellas tienen que ser una naranja, pero recordar que, bueno, pues hay que recordar que esas naranjas no se dan en el norte de Europa, ¿no? Y sería bastante complicado y difícil que llegaras ahí, por tanto, sería un alimento caro. La cama, que os he comentado, pues la relación también que existe pues, con ese dosel, esos tejidos rojos, simbolizan la pasión, ¿verdad? Podemos sacar una serie de lenguajes, una serie de conclusiones de ese lenguaje simbólico, Bueno, pues también los rosarios que aparecen colgados al fondo, el cristal negro, el símbolo de la pureza, y el espejo, ¿no? El espejo que es una auténtica preciosidad, una auténtica maravilla, ese espejo, una minuciosidad tremenda, que mide 5,5 centímetros, diferentes escenas que aparecen ahí, completamente cada escena 1,5 centímetros, y en esas escenas aparecen las 10 de las 14 estaciones del Vía Crucis, y que, bueno, si podéis rescatarlo por internet, en una ampliación de imagen, pues es auténtica preciosidad lo que rodea ese espeso convexo, muy popular también en aquella época. Bueno, aparece la lámpara con esas filigranas, también tanto góticas, que aparecen ahí. Bueno, pues vuelvo a repetir, es una auténtica preciosidad, una auténtica maravilla, lo que reflejan este retrato. Y dentro, pues bueno, de toda esa lectura simbólica que podemos sacar. Hay otro de las pinturas que también están en la sala galería, que también nos tenemos que detener a verlo. Si vamos, pues este cuadro de los embajadores de Hans Holbein, el joven. Y bueno, pues esos embajadores son Jean Dieterville y Georges Seldes. Y bueno, pues aparece retratado probablemente, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que seguro que también lo sabéis, que es este elemento, ¿no?, singular que aparece aquí en el centro, a modo de una especie de hueso de sepia, diríamos, que en definitiva es una calavera deformada por ese fuego que los pintores realizan a un momento determinado, que son la anamorfosis. En definitiva, pues es una forma, un juego, por repetir, que se realiza, en la cual, así a simple vista, de frente, no podemos observarlo, sino que nos tendríamos que colocar, posiblemente de lado, completamente, se puede observar esta calavera desde la izquierda del retrato, y además utilizando un elemento, que en este caso sería beso también, para que pudiéramos reflejarse la imagen. Que tengo, exactamente, parece que se ha puesto la diapositiva por ahí. Sí, ahí lo tenéis, ¿veis? Ese sería con esa, estamos viendo una cuchara, ¿no? Una cucharita, pues se reflejaría correctamente esa deformación, ese anamorfismo, diré bien, en definitiva, de esa imagen que diría es un juego, un procedimiento óptico, utilizando ese espejo curvo, ¿verdad? Bueno, pues nada, que lo sepamos que es así. Bueno, pues poca cosa más voy a comentar, ¿no? Pues fijaros que otra vez aparecen una serie de elementos, en este cuadro de los embajadores, cada uno pues con ese lenguaje simbólico, aparece una esfera, aparecen elementos musicales, otros instrumentos, unos libros abiertos. Bueno, pues completamente la obra fue realizada por Holbein para recordar la visita que acaecida o llevada a cabo en Londres en 1513 por el eclesiástico George Holbein, que en el lienzo se representa a la derecha y la que pues fue a ver a su amigo a Jean de Dieterville, embajador francés en la capital inglesa, ¿no? O sea, jóvenes emprendedores, y de alguna forma pues junto a ese rico tapiz, ese cortinaje que aparece en la parte de atrás, bueno, quiere representar que son gente pues que están preocupadas por el arte, por la música, viajar, con la literatura, pues un poco ese retrato doble, y la razón lo que nos quiere comunicar, nos quiere decir. Bueno, pues retratos también de gobernantes relacionados con la alegoría, que tenemos esta calavera, la anamorfosis, que os he comentado antes, y a veces con alegorías, pues que también nos tramitan, por ejemplo, en este caso, se muestra a Andrea Doria como Neptuno, pintado por Bronzino, pues muestra al príncipe genovés, pues como en este caso retratado como si fuera el río de los mares, de Parmigiano, concretamente, nos retrata a Carlos V, retrato también alegórico, Carlos V, coronado por la gloria, mientras que un joven Hércules, como veis ahí, pues está ofreciendo, la tierra está ofreciendo el globo terráqueo, en este caso, bueno, pues estamos en Carlos, es Carlos de España, pero es el gran emperador, ¿no? el gran César de esa época del Renacimiento. Rodolfo II aparece como Bertundo, concretamente pintado por Azimbolo, es una de las series de cuadros que pintó a Rodolfo II, recordar el fuego, el agua, bueno, pues muestra el emperador, en este caso, como Dios, la vegetación que gobierna sobre las plantas, ¿no? Una serie de plantas que aparecen ahí, que se van distribuyendo de una forma muy singular. Y es ese cuerpo, la naturaleza que se convierte, la naturaleza que se convierte también en elemento de expectación y también en lenguaje simbólico, pues en relación, pues, posiblemente por el gusto también que tiene el propio Rodolfo II, con esas características también extraordinarias, ¿no? Objetos, en este caso, de admiración. De forma progresiva se va configurando un paradigma de retrato cortesano y la representación de esa majestad. Y bueno, pues otra vez, ¿no? Recordamos a Luis XIV, la cantidad de bustos, estatuas ecuestres, pinturas, medallones, pues atributos significativos que de alguna forma, aparte de aumentar, de desarrollar lo que es su imagen personal en cuanto a elementos físicos, pues sin duda alguna tiene que ver con el poder político, con el símbolo de lo que representa él como la figura principal, ese rey sol de la que era la monarquía absoluta, ¿no? Bueno, pues los retratos pictóricos van evolucionando de forma progresiva a lo largo del XVI, y bueno, pues por la confluencia, por una parte de las pinturas italianas, las tradiciones familiares, las tradiciones italianas y también las flamencas, ¿no? Son modelos de cuerpo entero o tres cuartos, simplicidad de composiciones, y progresivamente ese interés por la fisonomía, también por los ropajes. Algunos ejemplos, retratos de Carlos V, con mastín, de Jacopo Schleiermacher, es un modelo retrato copiado también por Tiziano, ese Carlos V con mastín, también realizó en 1533, dentro de una cierta simplicidad de carácter compositivo, que cuando, bueno, no está asignatura, no, entonces vamos a ver el modelo de la pintura occidental, trataremos un poco de estas composiciones. Carlos V, a caballo, en esa batalla de Mulberg, que simboliza ese éxito, ese triunfo en Mulberg, y cómo pasaría en el crepúsculo, tal como se describe en algunas crónicas, cómo atravesaría el río Elba, decía el retrato. La representación del monarca, en este caso no con tantas alegorías como hemos visto en otros lenguajes, en otros cuadros, pero sí con unos elementos significativos que nos va a transmitir la malla. Ese aspecto majestático, majestuoso del rey, ¿no? Ese pistolón que lleva la cintura, la lanza, dando el caballo, el galope y también la propia armadura. También otro retrato, y vamos avanzando, sería el retrato de Felipe II, también de Tiziano, fue la representación del príncipe, fue representado en un lenguaje simbólico, aparece en la columna al fondo, la armadura, el guante, la mesa, la espada, y bueno, pues, que un modelo que se va a expandir por toda Europa y además un retrato que se va a pintar, en este caso, de Felipe II, por diferentes pintores, en este caso por Clas Sánchez Coelho, tenéis otra imagen de Felipe II, o también Antonio Moro. Antonio Moro, que también pintó para el emperador Maximiliano, y también fue retratista en diferentes cortes, entre otros, pues, junto con Sánchez Coelho, como digo, pues también retrató a Felipe II. Aquí tenemos el retrato de Margarita Gonzaga, de Franz Burgos el Joven, pues aparece un estilo formal, frío, donde predomina la rigidez de línea, la observación penetrante, de detalle, la inmovilidad de la forma, esa figura femenina que aparece levemente, girada, con el rostro iluminado, aparecen las cortinas, también la balaustrada, dentro de esa sintonía flamenca, y bueno, pues también aparece acompañado de la riqueza, el lujo, los tejidos, etc. Bueno, aparece, lo estoy viendo en mis apuntes auxiliares, en la imagen, pero en la pantalla no estoy viendo todo, prácticamente no estoy viendo nada, absoluto. Y bueno, cómo no, llegamos a esa codificación del siglo XVII del retrato y los grandes pintores del momento, de Rubens, Velázquez, Antón Bandique, de verdad. Velázquez que supera los retratos maduros, el modelo cortesano del leño de Moro y Sánchez Coelho, también el retrato de Felipe IV, voy avanzando un poquito porque se me va echando encima, a caballón, que tiene que ver más con el de Carlos V de Mulberg, que con el de Tiziano, con diferentes retratos ecuestres, ¿no? Que se van realizando en aquella época, tanto por Velázquez como Rubens. Otro tenemos aquí, el retrato de Felipe IV, que es este. Es que no estoy en la diapositiva, no sé si la estoy aceptando. En castaño y plata, y por supuesto que vamos a decir, ¿no? La complejidad de ese resumo de retratos, o sea, el cuadro, esa imagen, dentro de esa culminación, diríamos, de la técnica veneciana, ¿verdad? Esa complejidad simbólica, compositiva, que supone las meninas. El retrato de los 14, que antes hemos hablado de Rigaud, del año 1700, que supone el paso final de la cadena, intensificando la majestuosidad compositiva. una importancia de la estética, del sistema de signos en los retratos de poder, pues dice el profesor Urquiza, y cómo va adquiriendo esa estética, pues cada vez mayor peso, pues tanto es el lenguaje de... Sí, yo tengo, por fin lo he visto en el 2014, pero estábamos en blanco. Pues dentro de esa relación, de ese lenguaje simbólico, pues dentro de ese aparataje, dentro de esas relaciones sociales, políticas que se vienen llevando a cabo durante la Edad Moderna, ¿no? Tenemos otro retrato, ahí tenemos también el caso de Parmigiano, retrato coleccionista, y podemos, bueno, recordamos aquí, recordáis el de, que hemos visto también un sastre de Moroni, bueno, pues con sus atributos, o mejor con los elementos que nos definen, o el interés, la curiosidad de este individuo por coleccionar, pues en este caso monedas, y no parece que también nos aparece también un trocito de escultura, ¿verdad? Clásica. Bueno, pues, ruinas, estatua romana, ah, mira, el caballo de rosa que os comentaba, ¿verdad? Lo que decía antes, el aprecio que tiene este caso este individuo, sin nombre, ese caballo de rosa, pues de lo que es las esculturas clásicas, y ahí lo tenemos y aparece reflejado en esa imagen. El retrato del cardenal Mazarino, ya también os aparece una ocasión, ¿verdad? Pues este cardenal Mazarino, que es coleccionista y aparece ahí en primer plano, pero al fondo aparece en su galería de retratos y pinturas y también, como no, de esculturas. Esa generalización que se vaya a cabo del retrato en modo estético, y bueno, pues un retrato en el cual se pudiera interpretar como signo de distinción indicando determinada posición social, ¿no? Personajes que participan en los debates estéticos, pues cercanía con el arte. Decía, se hablaba en aquellos debates que se hacían en aquella época, la pincelada suelta, los retratos de Tiziano, que eran cosas, vamos, como borrones, lo mismo le va a pasar también al Greco, ¿verdad? Ahí tenemos, en este caso, la interpretación que se hace, a respeto por algunos, de ese tipo de pinturas, que en definitiva pues tiene sus orígenes en la cultura veneciana, que no llega a ser en su primer momento bien conocida, bien interpretada por los contemporáneos de la época, incluso por reyes, como por ejemplo el propio Felipe II, ¿no? Que se quejaba de que los retratos que había hecho Tiziano, pues como no le iban a base de borrones, grandes paletas. Retrato de Fray Hortensio Félix Parmicino, el del Greco, tenemos, y bueno, pues seguimos hablando de un estético, estético que se va a generalizar durante el siglo XVIII cuando se abren los debates estéticos dentro de la opinión pública. Ahí tenéis una hermosa, tenemos un retrato en este caso de Joshua Reynolds y que en la cual retrata a esta mujer, a Lady Arthurser. Bueno, pues ahí hablamos de gusto, de la importancia del retrato social, del político, de encuadrado dentro de Inglaterra. Luego, pues, Sir George Schuster encargó este retrato de su esposa, Janet, junto con su propio retrato, y lo que está mostrando en terreno. Bueno, está con una porción privada que os comento, ¿no? Esta mujer, la esposa era hija de un comerciante escocés, y bueno, pues era bella, muy hermosa, y por otra parte tenía una cierta reputación como boqueta. En el retrato de de Reynolds, pues veréis, por ejemplo, esa imagen tan bella, que es esta mujer, parece con esa cestita, con las flores, con ese vestido, con esas de color rosa, fuerte, tan cálido, y como de alguna forma pues aparece pues un elemento que puede ser simplemente ese podio, eso aparece esa ornamentación, pero ahí al fondo, pues que simplemente pues pudieran ser los terrenos del latifundio, o no, del propio señor, del señor Astorster. Bueno, pues nos vamos a ir quedando por aquí. Quedamos en el último punto, que es esas identidades personales y colectivas en el retrato. Bueno, pues ya lo vais viendo vosotros, hablando de retratos, esos retratos en los que aparecen nombres inscritos, cobrando categoría colectiva o grupal con las armas, y otros atributos que van, bueno, pues espadas, pinceles, retratos heráldicos, sino también de carácter subjetivo, aparecen también toda esa fisonomía, bueno, pues ya lo vais teniendo vosotros. Y a modo de ellos, pues los hemos visto, ¿no? A lo largo de este curso. Bueno, pues vale, pues me alegro de estar con vosotros esta tarde, lo vamos a dejar aquí y ya hablaremos, ¿vale? En otra ocasión, nos vemos.